Tras la disolución de los estómagos en 1989, se convirtieron en actores y testigos privilegiados de cada una de las etapas que le tocó vivir al rock nacional. Influenciados por el punk, por un lado el anglosajón, por otro el español, se transformaron ellos mismos en referencia ineludible para las bandas locales que querían iniciarse en el género. Tienen al menos 17 trabajos editados en discos y DVD, miles de fanáticos esperando ansiosos cada una de sus presentaciones y un capítulo especial dedicado únicamente a ellos en la historia de la música de nuestro país. El próximo 10 de octubre, Buitres celebra sus 20 años de existencia en el Velódromo. De hecho, los festejos ya comenzaron y editaron una caja especial con 3 trabajos que contienen casi medio centenar de canciones. Para conocer detalles de la noche que se viene y hacer un repaso de algunos de los momentos de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, es que recibimos en estudios a José Rambao. Pepe, bienvenido. Esperamos para caer ahora en minutos nada más, venía medio trancado en el tránsito, a Gabriel Pelufo. Ahora, mientras que estábamos esperando para salir al aire, Pepe me empezó a contar algunas cosas de las que estaba desarrollando, que tienen poco que ver con la música, pero con la manera como el músico se relaciona con su seguidor, ¿no? El músico tiene muchas maneras de relacionarse con el seguidor. Una es, obviamente, hacer un disco, publicarlo, y eso queda en propiedad de los seguidores que lo escuchan cuando quieren. Otra es presentarse en vivo, es una especie de comunión general para un momento puntual. Ahí está la posibilidad de registrarlo ahora en DVD y demás. Pero hay otra que tiene que ver con la comunicación electrónica prácticamente a diario. ¿Y eso te cayó a vos arriba, Pepe, dentro de la banda?
Sí. En primer lugar, porque yo fui el primero de la banda que tenía una conexión con Internet hace 11 años. Y obviamente se me dio por buscar todas las cosas que a mí me gustaban y ¿por qué no buscar Buitres a ver si alguien se ha tomado la molestia? Y sí, hace 11 años un joven, se llama Mario, tenía una pequeña página dedicada a la banda, y me contacté con él, y ahí empezamos armando una lista de correos que todos los que apuntaban en ella recibían los mensajes de los demás, una forma primitiva de lo que ahora es Facebook o Twitter, digamos, y era muy interesante porque la gente se emociona de estar en contacto directo con el músico. Y como en aquella época nosotros veníamos bastante tranquilos de actividad, uno también se emociona de que había gente que se acordaba de uno.
Claro.
Y es muy interesante también ver cómo percibir el entusiasmo de la gente. Ahora en estos momentos justamente nosotros reabrimos nuestro sitio, lo renovamos, y luego enlazamos con cuentas de Facebook, MySpace, Twitter, que es más o menos lo que hacen artistas en el mundo, ¿no? Y la parte de Facebook es también interesante, pues justamente con este espectáculo tan próximo, que a medida que se va acercando la gente se empieza a emocionar y uno también se emociona, pues se pone un poco nostálgico, empieza a revolver los temas, revolver las fotos, cosas así, ¿no? Fue muy interesante abrirlo en este momento, porque realmente hay una sensación de que se viene esa fecha, la expectativa. Y bueno, la parte de el sitio no lo yo no soy un diseñador, yo simplemente sugiero el contenido y pruebo el contenido del sitio. Yo hago la otra parte de Facebook y toda esa otra parte.
O sea, que para todos los días la gente que pide para volverse amigo de Buitres en Facebook, sos vos el que el otro lado de la
Sí, tenemos... a mí no me gusta mucho la palabra fan, o sea... fanático, una cosa, pero tenemos para evitar estar todo el día con el dedo tocando ahí,
claro,
es hazte fan, algo así, ¿no? Claro. Me toca el botón y ya queda ahí y recibo la información. Y pero también hay gente que pide para ser amigo, bueno, y uno acepta y de repente hay alguna duda y yo escribo, mientras no me duerma después del ensayo, que los ensayos terminan a las 12 de la noche.
¿A qué hora arrancan los ensayos, Pepe?
Estamos ensayando de 9 a 12.
De 9 a 12.
De la noche.
¿Es la mejor hora para ensayar?
No, porque está todo el mundo liquidado.
Claro,
todo el mundo
viene, muchos trabajan en otras cosas.
Claro, sí. Y estamos ensayando en Montevideo y no en Pando, porque teníamos que viajar 4 para Pando, claro, y llegar acá a la 1 de la mañana. Ahora que se sacrifica Sparody, que vuelve a la 1 a Pando, ¿no?
Claro.
Pero no, estamos ya hemos disminuido el número de ensayos, la continuidad, pues ya a esta altura mucho más que probar no hay. Estamos en la parte de ensayos generales, de probar el set entero, que es muy extenso. De eso vamos a hablar después, ¿no?
Hablamos un ratito. Pepe, y cuando vos decías, yo después del ensayo me cuelgo a trabajar en estas cosas, bueno, o a administrarlo, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué cosas te devuelve la gente? Vos decías, a mí me emociona cuando empiezo a ver cosas viejas, o me hablan de cosas viejas, o miro yo fotos viejas. ¿Y qué cosas te empieza a devolver la gente en ese ida y vuelta? ¿La gente te pone también fotos viejas que ellos han sacado? ¿O te cuenta historias?
Sí, se suben fotos al Facebook, se suben fotos. En este momento están subiendo... Lo primero que aparece son las banderas de los cuadros, de Peñarol, de Nacional. Siempre suben eso para sacar la camiseta, ¿no? Claro. Pero, no, los comentarios son sobre la ansiedad de que llegue ese día. También hay un foro sobre qué le genera a cada uno, o qué espera que le genere el día del show, el espectáculo en sí mismo, ¿no? Por los 20 años, ¿no? A ver qué recuerdos le trae a esa persona. Que evidentemente son una cantidad. Tiene todo tipo de público, el público que sigue desde hace 10 años o menos, y están los que sí nos siguen realmente desde hace 20 años o más con...
Claro.
Desde estómago, ¿no?
Claro, y con ahí, Pepe, con una, estaba pensando, una seria posibilidad, creo que la gente del cuarteto cuenta que le pasa lo mismo, de que te empieza a seguir la familia.
No, obvio, no, ahora...
Siguen hace 20 años ya...
Antes tocamos para determinadas personas, y ahora muchas de esas personas van con sus hijos, y a veces nos pasó con los cines plaza, porque era un lugar muy, como muy familiar, iban nuestro viejo seguidor, el padre, y los hijos del seguidor, o sea, iban tres generaciones. Agrega a los hijos, pero también agrega a los padres, ¿no? Es muy fuerte. Los plazas también fueron en primer lugar, fue cuando la banda se consolidó con su nueva formación, y fueron tener a la gente tan cerca con respecto a lo que puede ser algo como el velódromo. Ver ese entorno familiar.
Pero ¿qué pasa cuando ves eso, Pepe? Esto no deja de ser rock and roll. Le tengo que decir, no voy a rock, pero tocamos para la familia.
Hay una cosa que está muy buena. Y aparte,
no te sentís yuya, pero digo.
No. Bueno, algo va a haber en el show al final que va a ser un poco.
Se suma Gabriel. Sentate tranquilo, Gabriel. ¿Querés agua? ¿Qué?
¿Sí? Un cafecito
ya me... A mí no me arrancó el taxi, ¿cuál es tu excusa?
Arrímate, Gabriel. Buenos días, bienvenido.
Buen día, lo venía escuchando. Dale. Pongo mi excusa, la sala del hospital estaba
completa
y con gente nueva que va rotando en los servicios, y bueno, había que cumplir también con la parte laboral, que aparte que nos gusta muchísimo trabajar en el hospital, ¿no?
Pepe, me decías, no son yuyos a usted, pero cuando empezás a trabajar para la familia, ¿qué clase de banda rock somos?
Pero somos gente de familia, o sea, la mayoría son padres, están casados, ¿no? Somos muy apegados a nuestras familias. Aparte, bueno, de lo que hacemos con la banda, obviamente con Gabriel y Gustavo somos amigos, y tenemos un montón de amigos en común, y pasamos mucho tiempo con nuestros amigos y con toda su familia, o sea, lo cual incluye poco menos que dos decenas de niños, ¿no? Y bueno, por eso yo te decía, no somos suyos, pero el día de octubre vamos a andar cerca de eso.
Pero cuando lo miran la retrospectiva, si está hace 20 años cuando tocábamos, ¿qué tocaban? Para gente más o menos de su edad, un poco más grande, un poco más chico, como todas las bandas.
Obviamente.
Sí, todavía tocábamos para gente que es cercana generacionalmente, prácticamente de nuestra edad, un poco más chicos algunos, pero no mucho.
Pero y ahora cuando empezás a ver los hijos de tus padres, cuando empezás a ver niños en un espectáculo de rock, ¿qué cosa te mueve adentro?
Bueno, en primer lugar, a mí me da la sensación de una propuesta que ha sido dinámica y que la gente lo ha entendido así. Los mismos seguidores de la primera época, que si vos traes a tu hijo, quiere decir que hay una cuestión dinámica de cambio, de evolución y de acompasamiento. O sea, no nos quedamos ahí donde estábamos y pasamos a hacer una especie de caricatura que era una banda de rock, o de una banda de rock de tipo 10 años menores, o en este caso 20 años menores. Entonces, a mí me da una gran satisfacción porque hay una, no es tanto un, yo recién los escuchaba con respecto a lo de la palabra fan, que a veces uno cae en el sentido de decir, bueno, es aquel fiel que te sigue en forma irreflexiva e incondicional. Bueno, puede haber cierta incondicionalidad, pero la gente que va creciendo con nosotros y que de repente trae sus hijos a primero eran los hermanos menores y ahora sus hijos, me parece que hay una cuestión, digamos, de afinidad desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, indudablemente a través de una actividad artística, ¿no? Pero me da la sensación que le da un valor cualitativo a lo que vos hiciste durante todo este tiempo.
No, que justamente hay una actitud de reflexión con respecto a, sí, al trabajo de la banda, o sea, a la obra y a lo que es la banda en sí mismo. Mucho del primer, alguna parte del primer público nuestro, que de repente estaba enganchado también con la tapa de Estómago, en algún momento quizás se alejó, por razones naturales también, la gente va creciendo, se va cargando responsabilidades, trabajo, familia, hijos, todo eso. O de repente no le gustaba mucho lo que estamos haciendo en algún momento, y después con el tiempo fue evaluando el resto de la obra y como la trayectoria de la banda, y se volvió a acercar, ahora sí, de repente, con su esposa, lo que sea, novia, hijos, y también es bueno, o sea, o es interesante, o sea, nosotros no somos una cosa exultante de rebeldía, somos una banda de rock que tiene sus elementos de rebeldía en algunos temas. Pero no nos molesta, o sea, para nada, porque forma parte de esa reflexión, de esa mirada reflexiva que cae hacia la banda, que personas mayores te conozcan. Sí. Mi madre sabe todas las canciones, no solo porque yo sea su hijo, mi madre canta canciones de La Trampa. No sé, bueno, hay en las distintas generaciones miradas reflexivas. El público uruguayo es un público muy crítico y que siempre está cuestionando y buscando las cinco patas al gato, ¿no? Y bueno, esto parece el resultado del análisis del público, de la reflexión del público. Y bueno, esto depende de tener tres generaciones.
Sí, sí.
Es muy positivo.
Grandioso.
Y cuando miran la banda en los 20 años, ¿qué lugar pensás, Gabriel, que la banda ocupa dentro de la historia del rock uruguayo?
A mí me resulta imposible sacar a Buitre de Estómagos, ¿no? O sea, inclusive con el Pepe, que fue uno de los fundadores de Buitre, digo, tocó en Estómago durante un año cuando Hueso tuvo que hacer un problema de salud, que fue un problema menor, pero no pudo tocar durante un año. El Pepe tocó con nosotros y compartió con nosotros ya en la época de Estómago, conocía los temas que estábamos haciendo. Entonces, digo, creo que hay una continuidad en la carrera. Digo, festejamos 20 años, pero en realidad hace 26 años que nos estamos subiendo arriba de los escenarios sin parar durante todos los años, desde la adolescencia hasta ahora, hasta la adultez, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos tenido aciertos básicamente en nuestras canciones, creo que ahora lo podemos reconocer sin ninguna no puedo venir a decir que nuestras canciones han pasado desapercibidas. La verdad que ha habido canciones, dentro del montón de canciones que hicimos hay algunas que han permanecido y hemos tenido la cualidad a principios de los 90, a mitad de las 90, al principio del 2000, ahora a la mitad y ahora al final, de cada tanto hacer canciones con las que la gente se engancha, no solamente los históricos, sino que tienen capacidad iniciática, o sea, que tienen capacidad de captar público. Creo que es una banda que, no en forma regular, pero sí ha logrado dar un buen show, y a la vista está que creo que si la actividad se desarrolla básicamente tocando, y si la gente te va a ver, digo, bueno, chao, es una sentencia del tiempo, y la gente te va a ver porque a la gente le gusta y estás dando algo bueno, o sea que hay un buen espectáculo. Y por otro lado, el dato más objetivo sería que regularmente cada uno, dos o tres años, durante estos 25, 26 años, hemos convocado masivamente a espectáculos propios, ¿no? lo cual no es un dato para nada menor.
No, sin duda. Y hablando del espectáculo del 10, siempre cuando uno dice, bueno, espectáculo 20 años, es como natural, no, cuando, sobre números redondos, metemos un...
Todos nos negábamos al 20 años, pero lo tuvimos que poner.
Claro, digo, y ya después te empieza a presionar, digo, desde los seguidores hasta el manager, hasta usted mismo, bueno, el de 25 viene, va, hay que durar hasta ahí para arrancar. ¿De qué va a estar armado el espectáculo de los 20 años? Si alguien te escuchó, Gabriel, atentamente recién, algo a Pepe, lo que estaba contando en el principio, va a decir, bueno, es un repaso de punta a punta.
Sí, estamos tratando de ponerle un poquito de freno al exceso de repaso, pero va a ser un repaso de punta a punta, tal cual como lo decís.
¿Es un espectáculo de que de 2 horas de duración, 30
canciones? Un poco más, sí. No, nosotros, los espectáculos grandes que hemos hecho en general han promediado 2 horas 40, por ahí. La gente le ha encantado, inclusive hemos tenido, las críticas han sido que tenemos casi
corto.
Sí. Lo cual entusiasmó a Parodia a hacer una lista kilométrica, de la cual hemos logrado en la última semana acotar.
¿A cuánto?
No, vamos a dejarlo por ahí, pero bueno, tal vez el show run de las 2 horas 40, 2 horas 50, o se puede extender hasta 3 horas con lo que se dice bices, o lo que uno, la reentrada.
Lo que pasa que...
pero es un repaso,
tema de edad podrían hacer con intermedio, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, va a haber un pequeño intermedio.
Para un rato, los músicos descansan y
vamos a hacer, es que lo vamos a hacer, creo que sinceramente lo necesitamos, sí.
Está aparte de el promedio de duración de los temas nuestros, no es menor, son de tres minutos para arriba. Lo que pasa es que cuando uno, como seas vos, bueno, los 20 años, las personas que generan, al principio pensamos, bueno, ahí hemos descartado la idea de hacer este show. Entre otras cosas, este es un año de elecciones, es muy complicado. Pero como se había planteado el descanso este que hicimos durante 6 meses, que fue aterrador, yo nunca más quiero pasar 6 meses sin tocar, porque es horrible. Bueno, se planteó, bueno, hasta ya que no vamos a tocar, vamos a hacer los 20 años. Aunque sea elecciones, si a alguien le gusta de la banda, igual, con las elecciones o no, alguien va a ir. Y se empezó a trabajar de forma un poco relajada, pero cuando uno empieza a ver, bueno, ¿qué vamos a tocar? Y empieza a recorrer los discos uno a uno. Tengo que etiquetarme de humildes, todos somos humildes con nuestra obra. Pero uno empieza a revisar los discos y hay buenos temas en todos los discos. Sí. Entonces
ahí empieza el problema.
Entonces uno que no se escucha a sí mismo generalmente, nadie pone un disco de uno para escucharse, empezás a escuchar los discos, pero tenemos buenos temas. Y claro, y tenés 12 discos de estudio, entonces empieza a complicar mucho. Pero bueno, va a ser un repaso que no va a dejar nada afuera, no. O sea, ningún disco fuera.
No, los clásicos no los podemos dejar afuera, y hay perlas, digo, que de alguna forma estuvieron presentes en lo que yo digo, lo que son las listas históricas, ¿no?
Claro.
De repente va a haber generaciones de gente que iba a principios de los 90 y, bueno, se va a encontrar con temas que tocamos en esa época, o los que fueron con la explosión que hubo en el 93-94 también, o lo que pasó ahora con el disco Periplo, que también... Claro. Que el disco Periplo fue lo que generó el 17 años también, ¿no? La conjunción de Mientras con Periplo, claro, generó el buitre 17 años, que es algo completamente fuera... Sí, sí. No coincide con un lustro ni una década. Lo hicimos porque era el momento de mayor popularidad de la banda y lo queríamos hacer.
Escapa a la lógica matemática.
Completamente, pero era la lógica era, en este momento somos muy populares y no podemos dejar de hacerlo.
¿Va a haber canciones del disco que estaría saliendo el año que viene?
No. Lo pensamos al principio de la pausa esta, de hacer un par de temas y colgarlos en la página y tocarlos, pero no, lo descartamos. Me parece que a esta altura del partido los procesos creativos los tenemos que tomar con más calma, digo. No tenemos que ponernos objetivos de tiempo, deadlines o bueno, está el recital, vamos a hacer un par de temas, digo. Me parece que estamos en una etapa de composición más tranquila, lo tenemos que tomar con más tranquilidad.
Sí, además a veces por aquí por pensar es como cortarle el mambo a la gente, ¿no?
Yo creo que sí.
Un recital de 20 años a cantar temas que conocen y de golpe le mandás una de esas.
No, por eso.
Que realmente a la gente le gusta, pero después por esos dos temas no toca, dejas de tocar los otros.
Ah, te matan después.
Esto no tiene arreglo. Aparte, uno también es público de repente. Yo también soy público. A mí me pasó, estuvimos en España y bueno, aprovechamos para ir a un recital. Bueno, de sprint, que me gusta mucho. Duró 3 horas. Al final de las 3 horas yo estaba muerto, no podía más. Pero me fui pensando, y no tocó esta, y no tocó la otra. Y fueron 3 horas y yo me estaba muriendo.
Claro.
Es complicado eso, ¿no? Porque la gente siempre va a pedir más, aún estando cansado.
Claro. Y es más viejo que usted, Bruce Springsteen, mire, aguanta 3 horas.
Aguanta. Y se mueve, ¿eh?
Es una vergüenza.
Sí, se mueve arriba del escenario de una forma espectacular.
Sí. Y defiende bien ahí el trabajo.
Sí,
de
brillante, brillante.
¿Piensan, después de 26 años, metemos Estómagos Adentro, que les quedan cosas pendientes como banda?
A nosotros siempre se nos cuestiona un poco por el hecho de no haber trascendido mucho afuera. Nosotros siempre decimos, aparte, si bien promocionamos nuestras giras por el exterior, son giras más que nada porque la banda la quiere hacer, ¿no? Ninguna ha tenido el motivo que tienen para bandas como pasó al principio con La Vela, con No Te Va a Gustar, como pasa con el Cuarteto en los últimos años, o como pasa con un montón de artistas que no están específicamente en el rock, por ejemplo ahora todo el fenómeno de la murga en Argentina y todo eso. Nosotros nunca fuimos a ninguno de los países, a excepción de a principios de los 90, con una expectativa real de asentarnos en otro medio. Nunca fuimos. Estas giras que hemos hecho en estos últimos años es porque queremos tocar y porque nos invitaron. La última fue porque Loquillo nos invitó. Y tuvimos ese privilegio de ir a Zaragoza y a partir de ahí nos inventamos 3 o 4 fechas. Después fuimos porque estaban los uruguayos y había contactos y fuimos a tocar. Yo no sé si eso fue una materia pendiente para nosotros, ¿no? O sea, eso no lo hicimos. Nunca trascendimos otro medio que no fuera acá. Yo sigo dudando, a excepción de Argentina, en algunos lugares, en algún perfil de público, sigo dudando de la capacidad de proyección de la banda fuera del Uruguay, sinceramente. Creo que nos dedicamos acá y bueno, a la vista está que sí, que lo logramos. Lo logramos también porque, digo, no tomamos Montevideo como base. En realidad hicimos lo contrario. Tomamos nuestro centro de operaciones fuera de Montevideo. Y eso es histórico, ya desde Estómagos, y lo hicimos también con Buitre. Eso es teóricamente, digamos, lo que es. Y desde el punto de vista artístico creo que no. Desde el punto de vista artístico, si te queda algo pendiente, tenés posibilidad de hacerlo hasta el día que te mueras. Así que la canción más linda o la canción perfecta la vamos a seguir persiguiendo.
Esa
siempre te falta escribir, ¿no?
El disco que mejor suena.
El disco que mejor suena.
Eso más pendiente de la banda y cada uno va a ser el tema que me falta.
Querer seguir produciendo uno y tener un productor y esas cosas.
Sí, o juntarse para hacer el toque de los 25 y mirar de vuelta, como decía Pepe recién. Los digo, si checa unas canciones que teníamos en y mirá como con este otro nos clavamos.
Pero no... No deja de ser no deja de ser la historia natural de muchas bandas, ¿no? A veces cuando se especula mucho sobre que se vuelven a juntar bandas, yo el otro día veía el documental de The Who, la cantidad de veces que se han juntado en los últimos años, y en realidad a veces hay una excusa, que sí, que hay uno que está mal económicamente o hay otro, pero en realidad cuando vos lo ves a los tipos tocando, la banda se vuelve a juntar porque le gusta tocar y, claro. Y es la vida de uno a veces tocar. A veces, yo aparte que tengo mi otra actividad y que en la cual me ha hecho trabajar durante 10 años todos los fines de semana, a veces uno pierde la perspectiva de lo que es que todos los fines de semana, digamos, de tu adolescencia, del fin de tu adolescencia, tu juventud, inclusive después, que tenés trabajo, familia y todo, que todos los fines de semana vos haces tu bolsito y te vas a tocar, ¿no? ¿Cuál es el significado de eso, no? Que todos los sábados de tu vida estés arriba en un escenario. Pero eso es verdad, ¿no? Son muchísimos años.
Gabriel Pepe, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, arriba.
Vamos, Gabriel.
Me